Padre, bendice el mensaje de esta mañana, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo me recuerdo, sé que se han hecho en otras ocasiones, pero me recuerdo después del Mundial de México, allá cuando Brasil quedó campeón, me recuerdo que se hizo muy popular a partir de ahí la venta de álbumes, la venta de estampitas, en donde venían las 24 selecciones de cada país. Y para poder hacer esto, nosotros teníamos que comprar unos paquetitos en donde venían 10 estampitas o 10 etiquetas, o para pegarlas. Estaba la selección de Checoslovaquia, la de Polonia, la de Brasil, la de México, Alemania, Italia, bueno, todas las selecciones que fueron al mundial, lo mismo en otros mundiales. Y entonces era una algarabía cuando usted ya había llenado 4 o 5 páginas. Su preocupación era andar averiguando quién tiene la estampita que a usted le falta. ¿Y sabe usted que la pieza que le falta a su rompecabezas, alguien más la tiene? Yo le hago la pregunta a usted en esta manera: ¿qué haría usted? ¿Qué le dijera? ¿Qué le pediría? ¿Qué haría con esta persona si le dijera: mira, yo sé que tú tienes esa pieza, yo tengo todos, tengo el portero, tengo los defensas, tengo los mediocampistas, tengo también el director técnico, tengo hasta el aguatero, tengo, pero me hace falta el delantero central. Entonces, por favor, fíjate que yo me doy cuenta que tú tienes la pieza que yo ando buscando. Ese tipo de cosas que muchas veces nosotros pasamos sin darnos cuenta, sin apreciar o sin darle valor, ese tipo de cosas se dan repetidas veces en la vida de nosotros los creyentes. No sé si ustedes se dan cuenta que ustedes dicen: si yo tuviera el carro que tiene fulano, si yo fuera residente de este país, si yo ya me hubiera hecho ciudadano, mire, yo no tuviera que tener que pasar por este tipo de problemas que tengo. Si yo fuera, mire, como esa fulanita, el marido no es guapo, pero buena gente, fíjese. Y yo tengo aquí a un Latin Lover, pero también es un complejo del, ¿cómo se llama?, del cibernético, y ¿verdad?, del perro aguayo junior y todo, porque será guapo, pero es golpeador. Entonces, nos damos cuenta que todo el mundo, como que sentimos que no tenemos lo que merecemos, y que alguien más tiene lo que yo ando buscando, alguien más tiene lo que yo deseo. Si yo tuviera su trabajo, ¿ves? Si yo tuviera, si yo pudiera hablar inglés, ay, si yo tuviera esa facilidad que usted tiene de palabra. Y todo el mundo anda anhelando lo que no tiene, cuando muchas veces Dios nos ha dotado y Dios nos ha capacitado y Dios nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad exactamente lo que nosotros necesitamos para usufructuar en la vida. Entonces, ¿cómo hago yo para que esa pieza que falta en el rompecabezas yo la pueda ubicar y poner cada una de las piezas que van en el marco? Hace un par de días, vi un programa, no sé si es La Hora de la Papa, creo que está una hora, La Hora de la Papa, y hay unas personas que hacen un juego y dame la 14, dame la 16, y van quitando una piececita para ver el rostro, y si usted adivina quién es esa persona sin haber quitado todas las piezas de rompecabezas, usted se gana 50,000 y pico de pesos. Y hermanos, lo mismo el evangelio. Hay veces que muchos de nosotros tenemos ese impedimento, que cuál será el ingrediente que verdaderamente a mí me está faltando en la vida para que yo le sienta sabor a la vida. ¿Qué es lo que le falta a mi existencia para que yo viva a full blast mi vida? Vivíamos el hermano Chito Cáceres, el hermano amado Ricardo Galindo y su servidor en un solo cuarto. ¿Se imagina qué olor a patrullas en ese cuarto usted? Está hablando de hace 25 años, recién llegado a los Estados Unidos. Y este hermano Chito, un hermano encantador, simpático, lindísimo, salvadoreño, él era espléndido. Él era el único que trabajaba de día. Entonces, se iba a las 7 de la mañana y a las 3 y media, 4 de la tarde, él ya estaba en la casa. A nosotros no, nosotros trabajamos de noche, limpiando baños, limpiando alfombras, limpiando pisos, limpiando vidrios, limpiando parqueos. Entonces, él siempre, el sábado, nos decía, cuando ustedes vengan a las 8 o 9 de la mañana, ustedes ya van a tener o un buen menudo o un buen caldo de res. Pero ese caldo de res al hermano Chito siempre le hacía falta algo. Hoy, miren, le echaba el chayote, le echaba la calabaza, le ponía la cola de la vaca, le ponía pata de la vaca, le ponía ubre, me fascinaba a mí la ubre, le ponía yuca, que ocupamos mucha yuca nosotros, repollo. ¡Qué caldo!, decía él. Y empezamos nosotros a probar el caldo cuando... Hermano, mire, disculpen, algo le falta a este caldo. Se me olvidó echarle los cubitos esos, hombre, que eso que dan sabor. Pero el otro sábado venía el caldo de res. Ese sábado le echó el cubito, pero no le echó carne. Total que al caldo siempre le hacía falta, algo. Y hermano, así estamos nosotros. Así andamos nosotros batallando toda la vida. Siento que me falta algo. Siento que hay algo que está por completarse. Si yo tuviera esto, si a mí me hubieran dado lo que aquel tiene, si a mí me hubieran prestado, si a mí... Y hermano, estamos nosotros postergando nuestra felicidad cuando podemos ser felices ya. La pieza que falta en el rompecabezas, irónicamente, tristemente, alguno de nosotros la tenemos. Y usted no se atreve a preguntar. Y lo lindo de todo esto, y lo más importante de todo esto, que la pieza que a nosotros nos falta para verdaderamente ser felices se llama Jesucristo. Y no puede ser que teniendo ya a Cristo en nuestro corazón, nosotros vivamos amargadamente. Cristo es todo lo que el hombre necesita y desea en la vida para ser feliz. ¿Y cómo es eso que tiene a Cristo en su corazón? Y somos personas que vivimos amargados. ¿Qué es lo que me impide verdaderamente a mí gozar de la vida? ¿Qué es lo que me impide a mí andar por este highway, por esta autopista de la vida y vivir a una completa plenitud? ¿Qué es lo que le hace falta a mi vida para que tenga verdaderamente significado? Vemos nosotros algunos ejemplos en esta mañana de algunos personajes, y uno de los primeros que yo tenía que buscar era este joven. Fíjese que se repite dos veces esta narración. La escribe Mateo en su evangelio, la narra Marcos, pero los dos mencionan como un joven rico. Lo que me interesa a mí es algo mucho más que eso. Lucas no lo menciona como un joven rico. Lucas lo menciona como un joven principal, y quiero que usted vea conmigo, por favor, en el capítulo 18, versículo 18. Claro, en el subtítulo de la Biblia, usted va a ver en el margen superior, o probablemente en el subtítulo adentro del capítulo 18, versículo 18, usted va a ver el joven rico. Pero mire lo que dice la Escritura. En el 18:18 dice, un hombre que dice... Quiero hacer sobresaltar una cosa, que este hombre no solamente era joven, no solamente era rico, sino que también era un principal de la ciudad. Este hombre estaba hecho. Este hombre no tenía que esperar a llegar a tener 50 años para haberse considerado como un hombre acaudalado. Este hombre ya tenía 20 y pico de años de edad y este hombre estaba hecho y derecho. Este hombre ya estaba formado, ya estaba asegurado, ya lo tenía. He got it made. Ya la tenía hecha. Es impresionante. Pero toda esta seguridad, toda esta bonanza, toda esta acumulo de riquezas y todo este acumulo de situaciones que se le dieron en su vida, él dijo, bueno, ¿cómo son las cosas? Soy un joven con todo el vigor de la vida por delante. La vida me ha bendecido. Además de mi juventud, yo tengo riquezas. Además de mis riquezas, yo soy un hombre principal aquí en Jerusalén. Soy reconocido, soy respetado. O sea, yo no soy de esos señores que llegan a tener 60, 70 años y hasta los 60, 70 años le pegaron al grito de la conquista del dinero o de la fortuna. No, este hombre dice, pero hay algo que me hace falta. Hay algo. No sé, tengo plata, tengo mi buena casa, manejo los coches que yo quiera manejar. Yo no tengo problema de pico y placa o número de los que aparecen en Distrito Federal que usted hoy no circula. No, si termina en 3, pues agarro el carro que tiene la placa 4. El lunes me monto en un carro, el martes en otro, el miércoles en otro. Yo no tengo problema. Tengo mi apartamento, mi condominio. Yo no tengo timeshare. No, yo soy dueño de un condominio en Acapulco, y uno en Cancún, y uno en Mazatlán, y uno en Zihuatanejo, y uno en Iztapan, y uno en Villa Guerrero, Estado de México. Y yo no ando llevando equipaje, cepillo de dientes, pero no, porque yo voy a mi apartamento de Acapulco, ahí hay ropa, ahí hay cepillo de dientes, ahí hay zapatos, ahí hay de todo. Y me muevo y agarro un avión y me voy, pero me hace falta algo. Me hace falta algo. Y este hombre se hace la pieza que falta en el rompecabezas. Y este hombre se llegó a inquietar tanto, fue tanto la intriga que él empezó a vivir, y dice, no, tiene que haber algo más en la vida. Tiene que haber algo más que glamour, tiene que haber algo más que vanidad, tiene que haber algo más que reventón, que la buena vida, que el buen disfruto. No, no, aquí en la vida tiene que haber algo más. Y dice que este hombre, mire lo que dice el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo y Marcos lo ponen distinto porque dice que este joven se acercó a Jesús e hincada su rodilla le pidió a Jesucristo que le dijera que qué era lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y le dice, mira, mijo, tú conoces los mandamientos, pero quiero explicarle una cosa. Mire la lista en donde comienzan los mandamientos de Dios. Y dice en el versículo 19 y 20, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás. Momentito, la lista de los 10 mandamientos no comienza ahí. La lista de los 10 mandamientos comienza allá en Éxodo 20, y lo vimos en la semana pasada, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué le menciona esta lista de mandamientos si no le menciona los otros 4? Porque le dice, ¿sabes qué? Tú eres una persona extraordinaria. Porque él le menciona todos los mandamientos, estos 6 que aparecen acá, y le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, 2, no hurtarás, 3, no dirás falso testimonio, 4, honra a tu padre y a tu madre, 5. Bueno, le hace falta 5. Ok, perfecto. Y ahora le dice, mire, ¿y qué pasó, señor? Y él le dice, fíjate, es que todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sí, tú tienes una relación interpersonal buenísima, tú tienes una relación interpersonal excelente, tú eres un tipo carismático, tú eres un tipo simpático, tú eres un tipo agradable, tú eres un diplomático, tú sabes manejarte por la vida como pez en el agua, pero se te ha olvidado tener una relación personal con Dios. Serás el principal de Israel, serás un hombre que tienes mucha fortuna, serás un hombre que eres joven y que estás en la fuerza de tu juventud, pero sabes una cosa, 0, te califico y te pongo 0 en tu relación para con tu Dios. Voy a ver qué tanto en realidad haces. Y Jesucristo le dijo, mira, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes cuál era la pieza? Por eso él le dice aquí en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿No se dan cuenta que usted siente que usted dice, lo tengo todo, hombre? Lo tengo todo. Y hermano, no nos autoengañemos. No lleguemos a pensar que porque eso que usted ha querido, o eso que usted ha anhelado, eso que usted ha añorado, es exactamente todo lo que Dios tenía que darle. Te hace falta una cosa.
¿Cómo? Yo, este joven guapo, este joven con fortuna, este joven conocido, este joven que todo el mundo tiene un excelente concepto de él, a mí me hace falta una cosa, ¿sí?
¿Qué? ¿Sabes qué? Le dijo, vende todas las cosas que tenés, véndelas, y le dice, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y una vez que te hayas llegado a deshacer de todo esto, venite conmigo y me seguís. Entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Ese joven principal, ese joven importante de Israel, le faltaba una pieza en su rompecabezas. Era un joven de una muy buena posición, era joven, todavía era joven y era acaudalado, era joven aún y había vivido una vida intachable, era joven aún, pero le hacía falta una pieza en su rompecabezas. Esa pieza le impedía seguir a Jesucristo. Esa pieza le impedía servir a Jesucristo. Esa pieza le impedía estar cerca de Jesucristo. Usted sabe cuántos de nosotros, mire, le voy a decir dos o tres expresiones de las que más nosotros repetimos y creemos que reconociéndolas con eso nos vamos a justificar. Sí, hombre, es que yo ya no he venido como tengo que hacerlo. Sí, hombre, es que ya no he ganado almas como yo me había comprometido con el Señor. Sí, hombre, de veras, ¿verdad? Que ya dejé de venir al banco de comida. De veras que yo me había prometido que iba a venir al banco a los basureros. Sí, hombre, yo es cierto que he descuidado un poquito, ya no contribuyo, ya no le doy a mi Señor como yo quisiera hacerlo. Eso no le justifica. Eso no le justifica. La pieza que falta en nuestro rompecabezas. A otros, bueno, usted dirá, bueno, esto no es relevante, eso no me describe, esto no es, no sé, pero no me pone a mí en evidencia. No me siento pastor y no me estoy dando por aludido con lo que usted está mencionando. A otros, lo que nos falta es esto. Venga conmigo en Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Sí es todo? A otros lo que no, la pieza que falta en el rompecabezas es esto nada más. Capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿cómo dice? Aumentanos la fe. Si los apóstoles, los que vivieron 3 años y medio con Jesucristo, viendo, presenciando, apreciando, palpando todos los milagros de Jesús, ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que la que tenemos no nos sirve. La que tenemos no es suficiente. Nos falta más fe. Y a muchos de nosotros nos falta eso. El día miércoles en la noche acá fue un espectáculo. Yo esperaba, tenía ya preparado para que la hermana Rodríguez con su esposo pasaran el día miércoles y dieran testimonio. Pero, hermanos, no hemos sabido todavía nada de Imelda. Pero cuando usted escuchó a Luz, la amiga de Vicky, esta hermana que pasa y dice, hermanos, yo quiero darle las gracias a Dios por el milagro que ha hecho en mi vida. Me habían detectado cáncer en el seno. Ustedes oraron por mí aquí. Yo voy a hacerme los exámenes y me dijeron que yo no tenía nada. Quería contarles yo algo a ustedes también, dijo la hermana, que yo para dormir necesitaba yo tomar pastillas para dormir. Pero esa noche que en nuestra iglesia hicimos oración por ella, dice que esa noche ella no necesitó de las pastillas para dormir hasta el sol de hoy, más de 3 semanas sin tomar ninguna pastilla para poder dormirse. Y a algunos nos falta eso. Es una cosita, es un poco. Señor, auméntanos la fe. El día de mañana, yo tengo una petición. Y la he venido haciendo desde hace 4 años, quizás 5 años. El día de mañana, a las 6 de la mañana, yo le voy a dar a ustedes una noticia. Me ha costado lágrimas, me ha costado enfermedades. A veces yo no les comento nada a ustedes qué es lo que yo siento por dentro. Yo aquí tengo que ser como Javier Solís, como la canción del payaso, teniendo que hacer reír, pero verdaderamente por dentro con ganas de llorar. Mi corazón se ha caído, han pasado eventos en mi vida que han desgarrado mi vida, que me han hecho, pero de trizas la vida. Todos los días orando, todos los días con las 2 fotos de mis hijos. Siempre a donde voy, yo predico con las 2 fotos de mis hijos acá. Mi señora me dijo que por qué no ponía la de mi suegra. Dios me libre, le dije yo. Si así me va mal, le digo, voy a poner la de tu mamá yo. Siempre. Toda la vida. Toda la vida, toda la vida. El día de mañana va a dar una noticia. Aumentanos la fe. Y los apóstoles dijeron, Señor, al decir aumentanos la fe, ellos reconocían que la que tenían era muy poca. Les faltaba esa cantidad de fe necesaria para hacer las cosas que Jesucristo hacía. Te voy a hablar a ti. Te falta mucha fe. Porque por eso no has podido dar ese paso de fe para poder dar inicio a tu ministerio a tiempo completo. No. Aquí no hablemos de ser campeones y de ser paladines y que el Señor... No. ¿Sabes por qué no nos vamos a tiempo completo nosotros a nuestro ministerio? Porque no le creemos a Dios que puede hacerlo. Comentaba la hermana Sandoval. Hemos platicado con el hermano Rogelio, nadie más se ha acercado ya con los hermanos. Habíamos hablado que los hermanos hablaran con los hermanos para preguntar el proceso del ministerio que han ellos tomado. Y la única persona que ha hablado conmigo y con Rogelio ha sido la hermana Sandoval, y apunta que ella será la misionera para Perú en octubre, en agosto 6. Y le contestaba un correo electrónico esta semana a la hermana. Hermana, le cuento una cosa, que están pintando su cuarto, han comprado una cama, están poniendo piso y están poniendo azulejo en el baño, en la casa pastoral a donde usted va a llegar a vivir por 3 meses o 4 meses allá a Lima, Perú. Y se va por ese proyecto. Y muchos de nosotros, no tenemos fe. ¿Será que el Señor me ha llamado? ¿Será que yo podría irme? Puede ser ese ministerio que no has querido iniciar. Puede ser ese ministerio que no te has atrevido a iniciar. Puede ser ese ministerio que no has querido dar ese paso por fe. Te falta fe. Te sabes 40 versículos de memoria, pero te hace falta fe. Esa enfermedad que muchos de nosotros tenemos, ese conflicto interno que tenemos en la casa, ese problema, no tenemos la fe suficiente para arreglar nuestro problema. Pero sabe una cosa, y quiero que usted venga conmigo en el Salmo 50:23, porque es muy curioso, fíjese. Y le voy a explicar con esto, y vamos a empezar a terminar nosotros en esta mañana. Mire, solamente nos queda un texto más, pero quiero que usted venga conmigo en el Salmo 50:23. Abramos nuestra Biblia, porque le conviene, a menos que ya tenga en el disco duro usted este versículo que va a leer hoy. ¿Sabe una cosa? Que a muchos no nos falta la pieza. La pieza las tenemos en las manos, pero las tenemos equivocadas, ¿ves? Las tenemos extraviadas. Y quiero que usted vea conmigo, y lo único que necesita es esto. Mire, Salmo 50, versículo 23. Fíjese lo que dice la Escritura. Es exactamente el último versículo del Salmo 50. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Oiga esto. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordenar el camino no le corresponde a Dios. Ordenar su camino le corresponde a usted. ordenar nuestro camino. Quiere decir, Señor, y quiere decir entonces que yo he vivido toda mi vida con esa pieza aquí en mi mano. Sí, pero no las has ordenado. ¿Se da cuenta usted lo que juegan dominó? Le dan vuelta a las piezas y las revuelven. Y después empezamos a sacar una por una, a ponerlas en orden. Muchos de nosotros tenemos en la bandejita todas las piezas del rompecabezas. No nos falta una. El problema está que no nos hemos sabido ordenar. Casos. Ejemplo, pastor, bien sencillo. Se da cuenta de una cosa. ¿Cuántos años tiene usted de vivir con su compañera de vida y todavía no se quiere casar? Ordene su vida, hombre. Probablemente esto aquí en la iglesia no tiene mucho eco, o esto no tiene ninguna resonancia. Probablemente esto no se da acá, pero hay hermanos que escuchan por la radio, hay hermanos que escuchan por la internet, hay personas que van a recibir este CD y van a escuchar, y que esto que voy a decir a continuación refleja exactamente el estado en que ellos se encuentran. Tienen 20 años de vivir con su compañera de vida, tienen 5 hijos y no se han casado. Hermano, mire, ¿y por qué no se casan? No estamos conociendo, pastor, todavía. ¿Hay 20 años usted? ¿20 años? Es que tiene una sus cosillas meras raras. Ella. Y ella dirá lo mismo. ¿Por qué no se casan? Agarre la licencia. Sorprenda a su mujer un día de estos. Llévesela al altar del sacrificio, ¿verdad? Llévesela. Mija, te voy a llevar. Vamos a la corte. Le va a decir la señora, ¿qué me quieres hacer, verdad? No, ven a la corte, vamos a la corte. Mira, mija, discúlpame, me quiero casar contigo. Yo no creo que nadie, así con este look que tengo, nadie se fije en mí. La Talía quisiera, ¿verdad? Pero no creo. Y mija, pues, me ha dado 5 hijos, hemos batallado. ¿Por qué no nos casamos? Ordene su vida. Trate la manera de arreglar este problema migratorio. Hermanos, hay salidas. Hay una petición, hay una persona que siempre, y lo tengo en mi mente, siempre me dice, pastor, ¿cómo hacemos con el caso de fulanita? Le digo, hermana, hay una salida, déjeme, tengo una persona, y siempre oro por esta persona. Todo en la vida se puede arreglar. Todo en la vida se puede ordenar. Ahí está todo. Lo único que no hemos querido, o no hemos buscado a la persona indicada que nos ha de asesorar correctamente a nosotros. Vivimos por años con la pareja, pero no nos casamos. Las piezas ahí están, pero no están en el lugar indicado. Algún vicio que haya quedado con nosotros. Ordene el hombre. Aquí venían personas, hermano, yo quiero que oren por mí para que no falte la respiración, y quiero que oren por mí. Claro, si son murciélagos fumando toda la semana y la tos la delata. Se conoce la tos del fumador, hombre. Y por más perfume que se eche, hermano, por más perfume que se eche, hermana, aunque se eche pachulis, siempre va a oler a tabaco. Todo huele a tabaco. Su pelo, su ropa, su casa, su carro, todo huele. Ordena, no lo puede. ¿Se dan cuenta? Las piezas, no le hace falta la pieza. La pieza ahí está, ordena el hombre. Un vicio, alguna situación. Y por último, yo quiero terminar con esto. Hay personas tan buenas, pero tan buenas en el mundo, de veras, oye, pero tan excelentes, que se portan mejor que muchos de nosotros que nos llamamos cristianos. Y lo único que les falta es recibir a Jesucristo. Venga conmigo a 1 Juan capítulo 5, versículo 12. Y con esto empezamos a terminar. 1 Juan capítulo 5, versículo 12. Personas muy buenas. No. Hermano. Son personas que, no, hombre. Hermano, un distinguido señor, le presento aquí al señor fulano de tal. Yo cuando platico mucho con el hermano Juan Pérez, empezamos a hablar de personas, si le pudiera mencionar nombres de personas que el hermano Juan Pérez conoce de Matamoros, algunos de ustedes que viven en Matamoros los pueden identificar, pero voy a obviar los nombres. Y me dice: mira, hermano, este es un caballero, esta señora es íntegra, cabal, buena madre, él un buen papá, excelente jefe, siempre pagaba buenos sueldos, tremendo para los negocios, buenísimo. Se murió sin Cristo. ¿Cuánta gente buena hay? Por eso muchas veces nosotros hemos mencionado hasta la saciedad aquí en la iglesia, que hay una desventaja para nosotros, que nosotros que hacemos alarde de conocer a Jesucristo, de llevar adentro al Señor en nuestras vidas, y nos portamos peor que aquellas personas que no conocen a Jesús. Y usted debe conocer a un señor, usted ha de conocer a alguna señora, usted debe conocer a algún vecino, usted debe conocer a alguna vecina en el barrio, en la colonia, ahí donde vive la subdivisión, ha de conocer a una persona buenísima, adiós, que hasta luego, buenas tardes, se cuida, encantado, buena, no, bueno para todo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice la Escritura? No tiene la vida. Son excelentes personas, pero Jesús no mora en su corazón. Son personas sin vicios, ¿sí? Y qué triste, ¿no? Que ellos que no conocen el Evangelio no fuman, ellos que no conocen a Jesús no toman, ellos que no conocen el Evangelio, que no conocen el amor de Dios, ellos son personas discretas, se hacen a un lado, no les gusta la controversia, no les gusta la polémica, ellos no quieren salir a pelear en el barrio, no, guárdese, amiguito, métase para acá, no se meta con ellos, hágase a un lado. Son responsables en su trabajo, mejor que muchos de nosotros los que somos evangélicos. Son buenos esposos, mejor que muchos de nosotros que somos evangélicos. Son buenas esposas, mucho mejores buenas esposas que muchas de las hermanas que se llaman evangélicas. Pero ¿sabe una cosa? Les hace falta una pieza. Esa pieza del carro que tú tuviste que arreglar, Joe, todo está bueno, el radio, las llantas, la máquina, todo, una pieza. Por eso no arrancaba el carro. Y esa es la pieza que nos falta. Y algunos, desafortunadamente, la pieza la tenemos, pero no la hemos sabido colocar en el lugar indicado. La pieza que falta en el rompecabezas se llama Jesús. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Jesucristo, aunque crea que lo tenga todo, no tiene absolutamente nada. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de venir a predicar tu palabra, de venir a adorar tu nombre, de venir, Señor, a convencernos a nosotros mismos de la necesidad urgente que tenemos de encontrar la pieza indicada para nuestras vidas, la pieza que falta en el rompecabezas. Pero lo triste de todo es que muchos de nosotros esa pieza la tenemos, pero la tenemos en la mente cuando deberíamos de tenerla en el corazón. La pieza de Jesús no va en la cabeza. La pieza llamada Jesucristo va en el corazón. Y Padre, queremos pedirte que sigas bendiciendo cada una de las vidas de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Usted que ha venido en esta mañana, usted que ha venido a esta iglesia, y usted que ha venido y ha escuchado el consejo de la palabra del Señor, déjeme decirle que Dios a usted le ama.